Hola, hola, bienvenido, bienvenida o bienvenide a este nuevo episodio. El día de hoy vamos a platicar al respecto de cómo hacerle para que este 31 de diciembre tus 12 uvas den resultado. Si quieres saber más, quédate conmigo y nos escuchamos después de la intro.
Hola, hola, yo soy Gabriela Jacuinde, soy psicóloga y ahora mismo estás escuchando Sesiones.
Y ya estamos de vuelta. Por supuesto, espero que ya tengas preparada la bebida con la que quieres acompañar este último episodio del año y también el último episodio de esta primera temporada de Sesiones. Y precisamente por ser el último, quise cerrar este año con un temazo, muy ad hoc a las temporadas decembrina que estamos viviendo. En esta ocasión vamos a platicar de una tradición o una especie de ritual que en muchas casas y muchas personas suelen practicar. E incluso en algunas ocasiones, aunque no lo hagas como un ritual, sí aparece en tu cabeza la idea de comenzar el año con algunos deseos que te gustaría cumplir a lo largo del nuevo ciclo que comienza. Así que hoy vamos a hablar sobre los 12 deseos que las personas se plantean al finalizar el año y con los cuales arrancan también el nuevo año que comienza. Así que vamos a darle este tema. Y primero vamos a hablar de dónde surge esta tradición de las 12 uvas de la suerte. Pareciera ser que esta tradición se remonta a la década de 1880 más o menos, donde la burguesía española, imitando un poquito las costumbres de la vieja Francia, comenzó a tomar vino acompañado de uvas cuando acababa el año. Pero sumado a esto, entraron también en vigor algunas leyes que prohibían a todas las personas que no eran parte de la burguesía, por supuesto, que celebraran el fin de año en las calles, es decir, no les permitían que se reunieran entre todos en la calle, que hicieran fiesta, que hicieran ruido. Pero había algo que sí les permitían y era que se reunieran en las Puertas del Sol. Y las Puertas del Sol es una especie de plazuelita en Madrid donde muchos madrileños todavía a la fecha se siguen reuniendo para despedir el año que se termina y para recibir el año que comienza. Y fue entonces cuando algunos madrileños, en son de burla o de mofa, comenzaron a comer uvas para hacer burla a esa tradición que tenía la burguesía. Claro, no se imaginaron que muchos años después esto se volvería una especie de tradición y no solo en España, sino también en muchos, muchos países de Latinoamérica. También hay por ahí alguna otra leyenda que cuenta que esto de las 12 uvas fue un acto meramente creado por la mercadotecnia, porque unos años después, a los 1880, más o menos en los 1900, al sureste de España se tuvo una cosecha excedente de uvas aledo, que son estas uvas verdecitas que se acostumbra a comer. Y entonces, para no perder toda la cosecha, decidieron mencionar que eran uvas de la buena suerte. Entonces la gente empezó a consumirlas y henos aquí en el 2021 aún colocándole deseos a estas 12 uvas. Pero bueno, después de este pequeño breviario cultural que ya puedes contar en la cena de Nochebuena, ahora sí, vamos a platicar de por qué en la gran mayoría de las ocasiones los deseos que le colocamos a esas 12 uvas no llegan a concretarse. Hay muchísimas razones por las cuales estos deseos no se cumplen. Sin embargo, yo voy a enumerarte las que considero son las cinco principales razones por las cuales probablemente tus deseos no se están cumpliendo. La primera razón que quiero compartirte es que la gran mayoría de estos deseos, si no es que todos, se dejan a la suerte, se colocan en manos de alguna especie de deidad o se le atribuyen al destino. Y al plantearse de este modo, pareciera ser que tú y tus acciones no tienen ninguna influencia en que estas cosas sucedan. Es decir, tu responsabilidad queda completamente fuera para procurar que estas cosas se logren. Y entonces, más que un actor, te vuelves una especie de espectador de tu propia vida. La segunda razón tiene que ver con que la gran mayoría de estos deseos están planteados desde una perspectiva súper general. Únicamente se mira el logro que se quiere alcanzar, pero no se mira todo lo que debe hacerse para que ese logro se concrete. Por ejemplo, si tú tienes como meta o como deseo tener un carro, solamente miras el resultado, tener ese carro, pero no te cuestionas qué debes hacer en un principio para poder conseguirlo. Por ejemplo, tener el dinero suficiente para adquirirlo, tener la solvencia suficiente para mantenerlo, saber dónde lo vas a estacionar, para qué lo vas a usar, si sabes o no manejar, entre muchas otras cosas que influyen para que ese deseo se cumpla. Y lo mismo pasa con los deseos que no son tangibles, es decir, con las emociones, querer ser feliz, querer tener una pareja, dejar de sentirte mal. No mirar todo lo que compone a tu deseo seguramente te va a poner piedritas en el camino y por eso es tan importante que seas consciente de todos esos elementos. En la tercera razón viene un punto fundamental y tiene que ver precisamente con que esos deseos son deseos y no metas. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencillo. El deseo está ahí, en lo imaginario, en eso que incluso algunas veces puede ser inalcanzable. Los deseos, por ejemplo, pueden ser querer volar, querer poder respirar abajo del agua. Pero lo que diferencia a un deseo de una meta es que una meta lleva consigo ese planteamiento que te haces para que puedas volverlo realidad. Es decir, una serie de pasos a seguir que son alcanzables, los puedes realizar para que eso que deseas se cumpla. En la cuarta razón es que muchas personas se enfocan en la cantidad, pero no en la calidad. Recuerda, no se trata de pedir más deseos, sino de enfocarte en intentar cumplir el número que sea, pero de manera adecuada. Se trata de que eso que logres te satisfaga en una gran medida. Y finalmente, en la quinta razón, tenemos que es muy importante considerar el tiempo. Que estos deseos no tengan planteada una fecha de inicio o una fecha de caducidad lo va a volver más complicado. Pareciera ser que cuando se plantean tan generalmente algunos deseos, tenemos todo el tiempo del año para hacerlo. Pero no plantearte esta durabilidad adecuadamente puede traer consigo que te frustres y que te enojes por no mirar resultados en algún momento. Aunado a esto, por supuesto, también es súper importante que en muchas ocasiones no se plantea cuánto tiempo real tengo que invertirle a esta meta para que se vuelva realidad, porque de igual manera el no plantearte este tiempo puede llevarte a esperas ilusorias y milagrosas, que al final del día van a generarte frustración, desilusión, enojo y muchas otras emociones que pueden hacer que desistas de esta meta que te planteaste en un primer momento. Y esas fueron las 5 principales razones por las que probablemente tus deseos de fin de año no se están cumpliendo. Pero no te preocupes, si ya te cachaste que estás haciendo alguna de estas 5 razones, el día de hoy, como regalito de fin de año y de cierre de temporada, te voy a dejar 5 tips que puedes realizar para que estos deseos de año nuevo sí se cumplan. Así que vamos a darle a estos tips. En el tip número 1, y me parece que uno de los más importantes, es fundamental que tienes que hacerte consciente y tienes que plantearte que para que este deseo, entre paréntesis meta, se cumpla, vas a tener que trabajar y vas a tener que esforzarte porque se vuelva realidad. Porque recuerda, aquí no se trata de qué creencias son más poderosas ni qué tanta fuerza tiene el destino, sino más bien de qué estás haciendo tú para ti y qué tanta importancia le estás dedicando a esa meta que tienes y que quieres cumplir. Recuerda, la cosa depende de ti. En el segundo tip, tenemos que es muy importante transformar esos deseos en metas claras. Plantearte la idea de que para alcanzar ese resultado final, tendrás que concretar una serie de pasos previos que te llevarán hasta ese sitio que estás vislumbrando a donde quieres llegar. En el tip número 3, y muy de la mano con el paso anterior, es súper importante que reflexiones todos esos pasos que componen a tu meta final y además que puedas contemplarlos como parte fundamental de ese resultado y que muy probablemente no puedes o no tienes que saltarte porque si no, no podrás lograrlo o será muchísimo más complicado. En el cuarto tip vamos a hablar del tiempo. Es muy importante plantearte tiempos reales de inicio, de caducidad, pero también de temporalidad. Es decir, cuánto tiempo debes invertir para que cada uno de estos pasos se cumplan. El tiempo es fundamental porque te va a ayudar a tener una aproximación de cómo puedes ir midiendo tu avance, tu rezago y también tus logros. Y estos lapsos de tiempo también te van a ayudar para motivarte o para saber que debes hacer un reajuste de este plan, si es que por supuesto no está saliendo como tú lo deseas. Aquí también es muy importante considerar que estas metas que tienes y este tiempo que tienes tiene que ser real y debe de considerar algunos imprevistos que se interpongan en el camino o que se te atraviesen en el camino. Tú puedes tener un plan muy bien diseñado en tu cabeza, sin embargo recuerda que a lo largo del año van a pasar muchísimas cosas, cosas que a lo mejor no tenías previstas. Es importante que estos tiempos tengan como un colchoncito de espacio para que si algo se te atraviesa, puedas reacomodar y reajustar esa meta y ese tiempo. O incluso también a veces resulta que ya practicando, ya haciendo las cosas, te das cuenta que ese tiempo que consideraste fue muy poquito o fue demasiado. Se vale que a la mitad de la meta, que cuando vas iniciando, a lo mejor ya cuando va a terminar, te replantees cómo va. La revises a lo mejor a detalle y si te das cuenta que hay que modificarle algo, se vale. No tiene que salir tal cual lo habías planeado al principio. Recuerda, la flexibilidad te va a ayudar a movilizar para que el resultado sea más satisfactorio. Y precisamente con estos cuatro primeros tips quiero detenerme un poquito para poner un ejemplo y que la cosa quede más clara. Vamos a tomar el ejemplo de un deseo que suele ser muy recurrente en este inicio de año, que tiene que ver con viajar más. Todo el año quiero viajar más de lo que viajé este año anterior. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, claro, este deseo segmentarlo un poquito más para que pueda convertirse en una meta. Viajar es un deseo muy ambiguo. Lo primero que tenemos que hacer es cómo. A lo mejor vamos a decir, este año quiero viajar 6 veces, 3 al extranjero y 3 de manera interna en la República. O a lo mejor vas a decir, quiero viajar mínimo una vez al extranjero, quiero conocer el extranjero. Vamos a poner esa meta final. ¿Cómo le voy a hacer para viajar al extranjero? ¿A dónde quiero ir? Que ese es el paso 2. Plantearte todos esos puntos que tienes que hacer para llegar allá, empezar a vislumbrarlos porque eso te va a ayudar a que se contemple. Ahora, ya que los tienes más o menos vislumbrados, que sabes más o menos por dónde va, ahora sí, dedícale tiempo a visualizar cada uno de ellos. Por ejemplo, para viajar al extranjero, depende dónde lo quieras hacer. Si va a ser dentro de Latinoamérica, si lo vas a realizar a otro continente. Por ejemplo, uno de los primeros pasos que se me ocurre debes considerar tiene que ver con qué necesito para viajar a ese lugar a nivel de documentación. Por ejemplo, necesito el pasaporte, necesito la visa. Ok, ¿eso cuánto tiempo me lleva? ¿Cuánto me cuesta? ¿Debo detenerlo antes? ¿Se puede sacar en el instante en el que voy al aeropuerto? Todo eso lo tienes que visualizar. Después, hacer un balance de más o menos cuánto me va a costar ir, cuánto me cuesta el vuelo, el hospedaje, cuánto voy a gastar allá. También, en cuánto tiempo puedo juntar ese dinero, en cuánto tiempo voy a obtenerlo, cuánto tiempo me voy a ir, cómo lo voy a hacer. Si te das cuenta, todos estos pasos previos a estar ya en el avión, en el aire, llegando a París, por ejemplo, a Londres, son súper importantes porque si no los vislumbras, probablemente esa idea de estar en Disney se vuelve más lejana. Si tú los contemplas desde el primer momento, se va a volver más sencillo incluso para ti llegar a esa meta. Ahora, por supuesto, hablábamos del cuarto tip, el tiempo. Este es súper importante. Vamos a seguir con este ejemplo. ¿Cuándo más o menos tienes previsto irte? A lo mejor va a ser en vacaciones de verano, por ejemplo, en vacaciones de invierno. Lo vas a hacer en tiempo que no sea vacacional. Ese es el tiempo cuando se va a cumplir. Pero ¿desde cuándo tienes que empezar a realizar todas las otras actividades? Eso es muy importante. No se trata de control, sino más bien de prevención. Que vayas sondeando cómo está la situación para ver en qué momento se puede realizar específicamente como tú lo deseas. También, por ejemplo, es súper importante esto que mencionábamos. A lo mejor tú planeas que en 6 meses puedes conseguir o puedes lograr todos estos pasos previos para irte más o menos por agosto a viajar en el extranjero. Pero entonces, por ahí de abril, por ejemplo, se atravesó alguna situación, algún gasto que tuviste que hacer, algo que tuviste que comprar. Tranquilo y tranquila, no pasa nada. Recuerda, puedes reestructurar este plan porque recuerda, las metas no tienen que ser persecutorias, no tienen que ser algo que sufras, sino más bien un proceso que disfrutes para que cuando alcances ese logro, sientas mucha plenitud al hacerlo. Con este ejemplo me parece que ya quedó un poquito más claro estos 4 puntos que habíamos mencionado. Y vamos a pasarnos al tip número 5 y el último. Voy a recomendarte que priorices la calidad sobre la cantidad. Esto es súper, súper importante. Porque algunas veces las personas dedican demasiado tiempo en llenarse de cantidad infinita de deseos que al final no van a poder cumplir porque cada uno de ellos va a requerir de un proceso muy específico. De pronto hay momentos donde te estás comiendo las uvas con las campanadas y ya se te acabaron los deseos, pero quieres seguir pidiendo más cosas. Recuerda la idea del genio de la lámpara mágica. Daba 3 deseos por una razón muy específica. Los deseos conllevan calidad más que cantidad. Recuerda, no te abrumes. Si en este cierre de año tú decides dedicarle una uva a una sola meta y las otras 11 a estos pasos que debes seguir para concretar esa meta, probablemente eso será muchísimo más funcional que saturarte de 12 deseos generales y no estructurados. Y finalmente, como un regalito de Santa atrasado, quiero dejarte el tip número 6. Intenta no comparar tu avance con el de alguna otra persona. Recuerda que cada quien avanza a su tiempo y con sus propias herramientas. La vida no es una carrerita, sino más bien una exploración a campo traviesa donde cada quien es responsable de disfrutar su propio camino. Sin más que decirte, hemos llegado a la parte final de este episodio. Deseo que tengas un 2022 lleno de empatía y también de resiliencia. Muchísimas gracias por acompañarme en esta primera temporada de sesiones. Te espero aquí el año entrante para compartir más bebidas calientes o frías, acompañadas de un buen tema por la tarde. Finalmente, recuerda que por fortuna no hay verdades absolutas. Siempre hay un espacio para contemplar la vida desde una realidad diferente. Yo soy la psicóloga Gabriela Jacuinde y te espero aquí el próximo episodio de Sesiones.